Bueno, pues 38 minutos que pasan de las 11 de la mañana y seguimos aquí en directo en este magazine, en este Suelta la Olla. Cambiamos de voz y bueno, pues le dejamos descansar unos minutitos solo a Guisane. Y bueno, pues aquí en los micrófonos os saluda Maya y tengo delante a Julio Sánchez del sindicato SK. Julio, egunon.
Opa, egunon.
Pues hoy se ha acercado hasta nuestros estudios aquí en directo para inaugurar, como es martes, 11:30, ya sabéis que mensualmente tenemos una cita con los derechos laborales con el sindicato SK, que ya arrancamos el curso pasado y que bueno, pues que ya anunciamos que íbamos a retomarlo. Bueno, pues este es el primer martes, este 17 de septiembre, pasaditas un poco esas 11:30, pero es bueno, pues es lo que tiene el directo, tanto las cosas buenas como las malas. Hasta las 12 vamos a estar con Julio. Y bueno, pues de nuevo darle el longuetorri y agradecerle que siga a lo largo de todo este curso. Recordaros, de todas formas, que tenéis colgadas pues todas las los podcasts del curso anterior, que tratamos diferentes temas, que tenemos abiertos también los teléfonos y nuestras redes sociales y nuestro mail siempre para que nos mandéis bueno, pues las consultas o propuestas de temas que queráis. Y si no, mientras tanto, utilizando algunas de esas propuestas vuestras, pues vamos tratando temas monográficos. Hemos hablado de despidos, de excedencias, de bajas, hemos hablado de convenios, de calendario laboral, hemos tocado diferentes temas, tratando de unirlos un poco también con la actualidad. Hablamos en su momento del tema electoral, de esos permisos. No sé si tendremos que volver a hablarlo, Julio, otra vez, pero bueno, igual nos remitiremos a aquel programa y listo. Y hoy, pues, Julio nos trae un tema, el tema de las bajas, pero no generales, como hemos hablado en otro momento, sino hablar sobre los problemas que tienen las personas con empleo y procesos de baja, digamos, de larga duración. Y es que ahora vamos a contextualizarlo e ir mirando un poco de qué casos estamos hablando, pero la ley impone plazos en muchos casos que no siempre se corresponden con los ritmos médicos y a veces pues dan problemas a las personas que no pueden estar de baja desde un punto de vista legal, pero que no pueden trabajar realmente desde un punto de vista práctico y médico. Y esto se junta con que venimos de un periodo estival, de un periodo vacacional en agosto. Entonces, bueno, pues muchas veces en estos procesos que ya de por sí son más complicados que la media o que lo general, se junta este periodo vacacional en el que no sabes muy bien cómo gestionar, qué posibilidades tienes, etcétera, etcétera. Esto por contextualizarlo muy, muy a grosso modo. Ahora vamos a ir poco a poco a introducir el tema. Porque, para empezar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas con problemas graves de salud, no enfermedades comunes, sino, bueno, o comunes, pero de larga duración, ¿no?
O sea, personas con empleo, nos centramos, y que en este primer inicio de temporada nos vamos a centrar en las personas que tienen empleo y que, estando en esa situación de contratación, pues tienen un problema médico. No nos vamos a centrar tanto en esa parte que tendría que ver con accidentes, o sea, si está o no relacionado eso con el centro de trabajo, que eso sí, si acaso sí quedaría para una segunda parte de esta parte, o sea, de lo que vamos a tratar hoy, pero entendiendo eso, que es entendiendo que son procesos médicos complejos, porque las situaciones médicas, tanto desde el punto de vista físico, tanto como psíquico, pueden ser procesos muy complicados y que tienen ese condicionante que es la ley. Establece una serie de límites y lo que dice la ley, que esto va a ser un poco lo que marca el interés de lo que vamos a comentar hoy, es el tiempo máximo que una persona puede estar en situación de IT, de incapacidad temporal por enfermedad común, es un año. Entonces, claro, cuando pasa ese año, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que pretendo más o menos un poco poner encima de la mesa, aclarar exactamente qué va a pasar y por qué tiene relevancia. Pues un poco por lo que has explicado tú ahora mismo. Es decir, la administración en agosto no coge vacaciones, la administración sigue hacia adelante con sus gestiones de esos expedientes médicos y, por lo tanto, puede ser que en agosto haya gente, que a mí me ha pasado en lo concreto, ¿no? Gente que en agosto ha tenido que recibir notificaciones en las cuales se gestionaba su expediente y que no sabía muy bien qué hacer, y además en un mes tan complejo como agosto, que igual tampoco tienes todos los recursos que habitualmente a lo largo del año podemos tener, pues porque los sindicatos están, algunos sindicatos pueden estar más o menos abiertos, pero muchos de los abogados o las abogadas podamos estar de vacaciones, y entonces eso, que ya de por sí va a ser tensionante, todavía se aumenta muchísimo más. Entonces la idea de hoy es aclarar un poco esas cosas que están pasando y que y que pueden tener, no sé si solución, porque en el fondo es una solución, es un problema médico, o sea que desde fuera tampoco vamos a poder ofrecer la herramienta que solucione el problema, pero sí que esa información importante para contextualizar, para saber dónde estamos y lo que podemos y lo que no podemos hacer. En un proceso de baja, por ir empezando ya, ¿quién va a determinar si se inicia ese proceso de baja, dependiendo de la enfermedad que sea, o no se está tan grave como para iniciar ese proceso de baja? Pues va a ser el médico de cabecera, el médico de atención primaria, como lo queramos llamar. Es esa persona la que va a determinar cuándo inicia y cuándo finaliza ese periodo incapacitante. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema? Lo que ya hemos apuntado antes. La ley dice, en un año esto tiene que estar solucionado. Jo, ya, pero es que eso es Aquidecha. Y yo creo que incluso en Aquidecha podemos sentirnos de alguna manera privilegiados con respecto de otros sistemas de salud, de otras comunidades autónomas, donde incluso las listas de espera no sean tan agresivas como las que podamos tener, pero está claro que el ritmo de gestión de un problema médico, desde el diagnóstico hasta lo que es el objetivar el problema y que luego te vayan tratando los especialistas y no te vayan tratando los especialistas y se paute un tratamiento y se paute una rehabilitación y no sé qué, el tiempo del año en algunos momentos va a ser viable, pero en muchas ocasiones, no tantas por suerte, pero en muchas ocasiones ese plazo del año se nos va quedando corto.
Y antes de seguir, Julio, quería preguntarte, porque estamos hablando de eso, de los actores, digamos, que intervienen en esto y pues depende de la gestión, depende de Osakidecha. Hemos hablado de la médica, el médico de cabecera, que es quien da esa primera baja. Uh-huh. Antes de seguir adelante, ¿qué pasa con las mutuas? Porque antes de que se cumpla el año, cuando ya tienes una baja, no sé qué plazos son, pero yo creo que ya a partir de un mes te llaman de la mutua, ¿no? O algo así. Bueno, depende de cada empresa, no sé cómo
depende de la empresa, no siempre va a ser la mutua. Es decir, las empresas pueden tener una mutua para la gestión de sus accidentes de trabajo, pero digamos que las mutuas también ofrecen un servicio adicional que sería el de también os podemos ayudar en la gestión de los expedientes de enfermedad común. No tienen capacidad para anular un alta, o sea, no tienen capacidad, para emitir un alta médica, es decir, la competencia sigue siendo de ese médico o esa médica de cabecera y ellos no pueden decir hasta que ha llegado este proceso. Sí que pueden opinar, pueden opinar y pueden hacer informes y si la empresa tiene concertado, tiene ese acuerdo con esa mutua concreto para tener ese servicio adicional, pues las mutuas van a hacer seguimientos. Y esos seguimientos, en teoría, se suelen hacer, y la persona afectada tiene que acudir a esos reconocimientos médicos.
Tenemos obligación de responder ante la mutua.
Sí, porque de hecho, si no se va, lo que se pone en riesgo es el cobro de la prestación de la baja que se está cobrando en ese momento. La mutua no la paga, pero sí que gestiona. El dinero viene de la Seguridad Social se lo da a la mutua se lo da a la empresa y a ti luego te lo ingresan en la nómina. Vale, como la mutua toca dinero, la mutua tiene ya capacidad de opinar al respecto de ese proceso de baja. Y efectivamente, en algunas ocasiones, las mutuas pueden considerar que ese motivo de baja no es tan incapacitante o no es tan grave como aparentemente el médico de cabecera puede estar gestionando, y entonces pueden hacer informes derivados a inspección médica para decir, pensamos que en este caso esta persona ya tendría que estar para una alta médica. Uh-huh. Porque lo justificamos en este seguimiento que hemos venido haciendo, porque además ya se ha hecho este proceso, se ha hecho esta operación, se ha hecho esta rehabilitación y ya no tiene sentido médico que esa situación se siga manteniendo en el tiempo. Bueno, es otro agente más que participa, efectivamente. Yo digo que hay que ir a los reconocimientos. Yo digo que normalmente en estos asuntos tenemos poco que esconder. Quiero decir, la enfermedad es lo que prima sobre cualquier otra historia, es decir, es los aspectos médicos los que priman sobre cualquier otra historia. ¿Hasta dónde se colabora más o menos con las mutuas o se deja de colaborar? Pues yo animo a colaborar. Quiero decir, otra cosa es que nos desnudemos íntegramente al 100% cuando tampoco estamos recibiendo por parte de la mutua tampoco una ayuda médica y simplemente es una visita de rutina. Pues si es una visita de rutina, me la tomo como una visita de rutina. Pero incluso hemos visto expedientes médicos que nos decían, no, esto es necesario hacer una resonancia médica y la Seguridad Social te ha dado para dentro 4 meses, no te preocupes que lo hacemos nosotras como mutua y aceleramos el ritmo y no sé qué. Bueno, eso tiene sentido y es beneficio médico. las pruebas son objetivas, otra cosa son las interpretaciones que hagamos de esas pruebas. Entonces, yo en ese sentido tampoco pondría demasiadas dificultades a someterme a una prueba médica que me estableciera una mutua. Otra cosa es la valoración que se haga de luego de esa prueba, si es en el sentido de ya estás mejor o efectivamente se empiezan a ver cosas y no, y para eso sí que vas a tener tus especialistas de Osakidecha, que son los que van a opinar y los que tienen que opinar también al respecto. Pero es otro agente que va a estar por ahí pululando. El problema es que por mucho que pulule, llega el año y ya no es la mutua quien opina. Y ya no es tu médico ni tu médica de cabecera quien opina. Cuando llega el año, quien tiene que opinar es la propia Dirección Provincial de la Seguridad Social. Es decir, son otros médicos que ya directamente dependen de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que aquí en Vitoria en concreto las revisiones se hacen al lado de la Renfe y todo el mundo sabe, pues tengo que ir a la Renfe y no es a coger un tren precisamente, sino sí, que sí. Todo el mundo conoce ya el espacio donde están ubicados como los médicos de la Seguridad Social en la Renfe. Y hacen una valoración médica. En teoría, el seguimiento que suelen hacer estas personas se suele hacer cada 3, 6, 9 y 12 meses. Es decir, sí que suelen hacer una evaluación más o menos continua de los expedientes médicos, aunque no siempre es necesaria la participación física de la persona afectada. Es decir, no siempre hay una citación física para decir vente por aquí que queremos hablar contigo para ver cómo estás o dejas de estar. Vale, siempre... Es así que las hemos visto. A los 12 meses sí que hay un llamamiento. Es decir, igual a los 3 no se ha hecho, pero sí que están con tu expediente encima de la mesa. A los 6 se sigue haciendo. Es decir, ese estudio continuo sí que se va haciendo, pero a los 12 meses casi siempre lo que se va a hacer es una cita presencial en la que tú vas a explicar cómo estás, en la que vas a llevar... O nosotras aconsejamos que se lleven los informes médicos lo más actualizados posibles para que ya tenga una referencia concreta sin perjuicio de que esa persona luego pueda acceder a tu expediente médico de Osakidecha, pero que por lo menos ya vayas con los deberes más o menos adelantados. Y en ese momento es donde empiezan las tensiones. ¿Por qué digo eso? Porque la Seguridad Social solo va a tomar, o sea, solo tiene tres opciones. O damos el alta médica, porque ellos opinan que médicamente ya estamos de alta médica, o se prorroga la situación durante 6 meses más porque se piensa que vale que el proceso ha durado un año, pero que en los 6 meses siguientes va a haber una posibilidad de recuperación y por eso que tiene sentido el alargar ese proceso de baja, o siendo tan grave la situación médica en la que se encuentra esa persona, lo que toca es estudiar ya no solo el problema médico, sino como quien dice, la imagen de conjunto y analizar si esa persona está en situación o no de seguir trabajando en lo que habitualmente venía trabajando o si es que siquiera puede trabajar en cualquier cosa. Es decir, se iniciaría el estudio para una posible incapacidad. ¿Vale? En los dos últimos supuestos, son en los que menos me quiero detener en este momento porque digamos que tanto si se da la prórroga como si se valora el inicio de la incapacidad, a los efectos prácticos la situación de baja se mantiene en el tiempo. Bien por los 6 meses o bien porque el estudio de incapacidad también tiene una duración de unos 6 meses. Entonces eso es tensionante en el momento, quien lo vive lo va a vivir con bastante, bastante incomodidad, pero digamos que la solución que se le está ofreciendo por parte de la Seguridad Social es la de la situación se mantiene. Huida hacia adelante, bueno, pues digamos que sí que va a haber luego una segunda parte en la que te van a decir, perfecto, bueno, o no tan perfecto, pero digamos, tienes un problema grave, ya no puedes seguir trabajando, te reconocemos la situación de incapacidad. Vale, pues eso ya se ha solucionado de esa manera. Si te dicen que no a la incapacidad, es como si nos hubieran dado el alta médica. Sí. Por lo tanto, todo lo que digamos del alta médica lo vamos a poder aplicar ya, también, así nos dicen que no con la incapacidad. Y en el tema de la prórroga, lo mismo, a los 6 meses... otra vez se hace una nueva valoración y ya no hay 3 opciones, solo va a haber 2 opciones, o alta médica o inicio de expediente. Muy ocasionalmente he visto una prórroga extraordinaria, pero digamos que no es una opción que yo ponga encima de la mesa desde el principio porque no suele ser para nada habitual.
Vamos a fijarnos en lo del alta, pero solo una dudita. Cuando se inicia un expediente de incapacidad, es que antes has dicho, puede ser que no sea para todos los trabajos, sino solo para algunos.
Claro, porque la incapacidad tiene diferentes grados. Vale. Entonces, digamos que puede ser porque puedes hacer parte de las tareas de tu puesto de trabajo, pero ya no la totalidad, porque ya no puedes dedicarte, que eso sería una incapacidad parcial, porque ya no puedes hacer la profesión habitual que venías realizando, que eso sería una incapacidad total, porque ya no puedes realizar ningún tipo de trabajo, que eso sería una incapacidad absoluta, muy simplificado, pero para entenderlo, o porque incluso necesitas la asistencia de terceras personas para lo que sería el poder realizar las actividades más básicas y más diarias de cualquier persona, que eso ya sería una gran invalidez. Pero se inicia ese expediente y en función de la gravedad de la enfermedad y la situación concreta físico-psíquica de la persona, pues se determinará esa conclusión y ahí ya eso quedaría, por lo menos quedaría zanjado. No suele ser agradable saber que tengo una incapacidad porque efectivamente es porque has llevado un problema médico hasta de entidad, ¿no? Pero por lo menos no hay tensión en el sentido de decir esto es un capítulo cerrado,
ya
podrás discutirlo más o menos, pero...
Vale. Vamos con lo del alta, entonces.
Eso es. Entonces, esto vale, como hemos dicho, tanto para alta médica o cuando se haya agotado la prórroga y hayan dicho ya no hay más prórroga, así tampoco vamos a iniciar un expediente de incapacidad, o cuando hayan dicho expediente de incapacidad lo estudiamos, pero pensamos que no hay ¿no? Como lo suelen decir, que las limitaciones no son de entidad suficiente como para hablar de una situación de incapacidad. Vale. El alta médica lo que supone es que inmediatamente después del alta médica el trabajador o la trabajadora tiene obligación de reincorporarse a su puesto de trabajo. Y eso es el drama. El drama absoluto y sobre todo, insisto, más si estás en agosto y no tienes a quien acudir para que te asesore. Entonces, lo importante que tenemos que tener encima de la mesa es, normalmente ha habido un periodo de baja de un año, así que muy malo tiene o muy raro tiene que ser que no hayamos generado unas vacaciones durante ese periodo de baja que estén pendientes de su disfrute. Por lo tanto, el consejo que solemos poner en práctica en ese momento es, toca hablar con la empresa, toca negociar en ese momento cómo gestionamos esas vacaciones que tenía pendientes de disfrute para evitar una reincorporación tan brusca a lo que sería el puesto de trabajo.
¿Qué plazos son? O sea,
las vacaciones no se pierden, eso ya lo hemos dejado claro en algunas otras...
No, me refiero a una vez que ha resuelto, digamos, estos médicos de... Bueno, este tribunal médico de Osakidetza te avisan y tienes que... O sea,
claro, tú vas a pasar
semana,
la citación, vas a ir a la Renfe, te van a evaluar y luego te va a llegar a veces un mensaje de texto, pero no siempre suele ser automático.
Sí,
desde la valoración hasta la resolución, 5 o 10 días, no hay mucho más.
Y desde ahí ya te tendrías que incorporar.
Eso es. Y te llega la resolución y al día siguiente es efectiva. Se me había olvidado, pero bueno, lo siento, el retomar el curso tiene estas cosas. Esa resolución se puede discutir, la del alta médica, se va a poder discutir.
Claro, no,
¿vale?
Eso te lo iba a preguntar, digo, habrá alegaciones, yo qué sé, o derecho a réplica, no sé cómo decirlo.
Es un procedimiento súper rápido, que se va a resolver en 11 días. La experiencia personal, no la quiero generalizar, pero mi experiencia personal es que nunca he conseguido, a través de la discusión, de la disconformidad, que es como lo llaman ellos, del escrito de disconformidad, anular la decisión ya adoptada, ¿vale? Porque en ese plazo tienes que aportar informes médicos, normalmente no tienes cosas distintas que aportar y simplemente es una cuestión subjetiva de valoración. Yo creo que esto es más grave de lo que tú estás considerando y por eso que creo que no procede la alta médica y procedería otro tipo de alternativa y tú no la quieres implementar y por eso que esa es la... Pero digamos que hay 4 días de plazo. Y ojo, 4 días naturales, es decir, cuentan sábados, cuentan domingos y cuentan festivos. Si te lo comunican el viernes 2 y el 3 es sábado, el 4 es domingo, el 5 es la blanca, solo te queda el 6... Y el 6, o sea, de los 3 días ni siquiera vas a tener registro abierto para poder tramitar la solicitud precisamente porque las propias oficinas de la Seguridad Social van a estar cerradas. Pero esos 4 días son los que hay. ¿Lo solemos hacer, solemos presentar las quejas? Sí, porque vuelve a ser otra manera de ganar tiempo. Evitamos la reincorporación, es decir, la virtualidad de esa queja sí que es importante porque sí que te evita una reincorporación mientras se resuelve el expediente, pero... Es precisamente ese tiempo el que sabes que ya tienes que ponerte en contacto con la empresa. Es decir, tengo 11 días, he ganado algo de tiempo y en esos 11 días lo que voy a hacer es allanar el terreno para decir, oye, en el supuesto de que le digan que no a la queja, ¿cómo podríamos gestionar estas vacaciones que tenemos pendientes y que no tenemos pendientes? Y con eso empezamos a ganar algo de tiempo. Insisto, pocas expectativas de que esas quejas vayan a cambiar el sentido inicial de la resolución de alta. Y
entonces,
por ahí
¿qué
ya
opciones hay?
Pues estaría el ganar ese tiempo, el evitar esa reincorporación tan brusca, y ya ponemos el foco en dos aspectos distintos. Por un lado, cómo yo vivo mi día a día en el trabajo, y segundo, cómo intento solventar ese problema médico que todavía tengo sin demasiada solución. La posibilidad de una nueva baja está también limitada por la ley, es decir, durante 6 meses de tiempo tú no vas a poder volver a coger una baja por el
mismo
motivo al haber agotado un año de baja, y ahí es donde a veces se suceden cosas, pues eso, desde el punto de vista humano y de gestión de emocional y de gestión de asesorar a la gente, pues situaciones especialmente dramáticas,
claro.
O sea, pues de gente que llega a insinuarse por la desesperación, incluso las autolesiones. Eso lo he vivido, quiero decir, no me lo estoy inventando, decir, pues nada, pues me voy a casa, cojo un martillo, me doy un martillazo en la mano y ya nos olvidamos de mi espalda, pero lo que tengo es la mano rota y ya tendré derecho a una baja por la mano rota. Bueno, lógicamente no asesoramos en ese sentido, pero digamos que es una, y no es lo habitual tampoco, pero digamos que hay que entender que son situaciones muy tensionantes y muy complicadas de asimilar. A veces esa
además,
propia tensión nos lleva a un proceso de baja por motivos psíquicos. Bueno, pues cuidado, porque no siempre la seguridad social va a ser capaz de analizar ese nuevo proceso de baja de una manera tan estanca con el proceso de baja físico con el que teníamos. Y es posible que ganemos tiempo, que se emita una nueva baja, pero que luego venga la seguridad social diciendo, lo sentimos mucho, pero pensamos, bueno, no lo sienten, lo dicen tal cual. Pensamos que esta baja tiene relación con el proceso anterior y por lo tanto ni siquiera tienes opción a baja. Eso que nos lleva a pensar que no solo podemos dedicarnos no solo podemos poner el foco en la parte médica, sino que tenemos que poner también el foco en la parte del trabajo. Y ahí hay un algo que yo suelo decir y que es cierto, que es el problema no solo tiene la persona trabajadora, sino que el problema también lo tiene la empresa. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer una empresa con un trabajador o una trabajadora que no está al 100% de sus aptitudes para desarrollar un trabajo determinado? Técnicamente lo que dice el papel es que estás para trabajar. Bueno, pues hay que recordar que las empresas tienen obligación de hacer reconocimientos médicos específicos para todas aquellas personas que hayan sufrido procesos de baja de larga duración. Por lo tanto, antes de ponerte a decir, pues mañana vuelves y te pones en tu puesto de trabajo y no sé qué, la empresa debería de haberte hecho un reconocimiento médico específico concreto para saber si esas tareas que tú venías haciendo antes las sigues pudiendo hacerlas ahora. Y si no, pues tendría que haber un cambio de puesto de trabajo o una adaptación de ese puesto de trabajo. Se dan circunstancias. Quiero decir, eso si se trabaja bien y con tiempo, y por eso que es interesante ganar esos tiempos con la escritura de disconformidad, ganar esos tiempos con la gestión de las vacaciones, que vale que no sean las vacaciones ideales, pero que por lo menos es un tiempo de no tener que ir al centro de trabajo, nos da pie a conseguir eso. Parches temporales que nos permiten el hacer compatible esa vivencia en esos periodos concretos. Va a durar 6 meses esa situación. Si quieres pensar que médicamente estás con otros problemas, muchas veces lo que directamente asesoramos es vete a la propia Seguridad Social, a esos médicos de la Renfe, para decir, oye, me ha pasado esto y no quiero esconder nada, pero yo creo que no tiene nada que ver con el motivo de baja que venía con el que veníamos estando hasta ahora, pero te solicito la baja a ti y el estudio te lo hace la propia Seguridad Social. Es decir, tienes dos opciones, o vas a tu médico de cabecera y dices, oye, me ha pasado esto, un problema de espalda durante año y medio y no sé qué, vale, pues me duele el tobillo porque me lo he torcido andando yo qué sé, no sé cuántos, voy al médico de cabecera, me da la baja por esguince y ya está. Bueno, también puedo ir a la Renfe directamente y decir, oye, tengo este problema en el tobillo, ¿tú qué opinas? ¿Qué no opinas? Si se tramita o no se tramita la baja. Las dos fórmulas son válidas, quiero decir, no, si lo que decimos es cierto, nos da igual ir hacia una ventanilla que ir hacia la otra. Cuando lo que decimos no es tan cierto y buscamos cierta empatía por parte de los profesionales médicos de decir, oye, tengo este problema y no sé muy bien lo que hacer, pues eso tiene un recorrido muy corto. Quiero decir, a un facultativo médico tampoco se va a pringar tanto en ese sentido, y si hay motivos de baja los pondrá, y si no los hay pues no los pondrá, pero que tengamos claro que la propia Seguridad Social va a revisar esos expedientes. No porque hayas tenido una baja con tu médico de cabecera que se ha enternecido la vida, eso ya ha solucionado el problema. Y sobre todo es eso. Es difícil también entender que el único escrito que tiene, entre comillas, sentido discutir, o sea, la única resolución que tiene sentido discutir es la del alta, la de los 4 días. Porque luego, una vez que se resuelva ese alta y digan ratificamos el alta y no sé qué, sí que vas a poder judicializar ese problema. Pero tiene muy poco recorrido práctico. ¿Por qué? Porque no estamos evitando el tener que ir a trabajar, que es lo que tensiona en ese momento. Entonces, los focos se tienen que poner en eso, en negociaciones con la empresa para que cumplan su normativa en materia de prevención y salud en el trabajo y que hagan adaptaciones de puestos de trabajo a las características físico-psíquicas de las trabajadoras que en ese momento hay. Y ahí hay de todo, es decir, hay gente que le da miedo dar ese paso porque de repente el servicio de prevención, o sea, ni siquiera lo hace la propia empresa, tiene que hacerlo a través de una mutua específica y ajena a la empresa, servicio de prevención ajeno, que técnicamente se le conoce. Ese servicio puede decirte eres apto y ya está, y no hay que hacer ningún cambio. Aunque tú personalmente pienses que no puedes hacer, pues tendrás que intentar ir a hacer. Es así de triste, es que no hay una solución mágica que diga ya hemos quitado el problema. Hay otras veces que el servicio de prevención dice apto con limitaciones y ya va marcando un poco lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y hay otras veces que el servicio de prevención dice no apto, y eso es darle la opción al 100% objetiva de una empresa para poder despedirte, porque ya no eres una persona, no estás curada, ¿vale? Que es un poco la contradicción, no vas a estar curada, pero hay otro médico que dice que ya no puedes trabajar y que no hay ningún otro puesto de trabajo adecuado a tus limitaciones físico-psíquicas que te permitan hacer ese trabajo sin poner en riesgo ni tu propia integridad ni la integridad de las personas que te rodean, que es un poco las claves de esta... O sea, el problema de toda esta circunstancia es que son temas médicos que se escapan incluso al control de las personas que lo padecen y que se escapan muchas veces a soluciones más prácticas que te puedan ofrecer desde fuera. Pero es complejo, es muy, muy incómodo de asesorar, por lo que te digo, porque frustra un montón, porque ves situaciones realmente complejas a las que no se les está dando una respuesta médica en tiempos y por culpa de eso. Es decir, es que el traumatólogo no me ve hasta dentro de 10 meses y ya. Y luego, mientras tanto, tú sigues con tu problema médico y nadie te ha dado una solución ni médica ni vital en ese sentido, ¿no? Ni laboral. Pero es lo que podemos hacer.
Sí, porque se nos acaba el tiempo y es lo que tira el directo. Se me quedan un montón de preguntas porque, claro, hemos hablado, o sea, claro, puede ser un problema físico, me da igual la espalda, qué tal. Muchas veces son problemas de depresiones, de ansiedad, que también encima ahí pues entra la parte subjetiva médica esta, ¿no? De bueno, pues lo que tú consideras, lo que considera el de enfrente.
Hay dos variables que son muy complejas, que es, primero, si en un año y medio no hemos sido capaces de salir de una depresión, a ver qué solución médica le damos y la posibilidad de una incapacidad por temas psicológicos es real, porque médicamente si estás incapacitado, me da igual el origen de la enfermedad, pero es cierto que tampoco tenemos, o yo no he visto conceder las incapacidades por temas psicológicos con la misma facilidad, entre comillas, que por los temas físicos, pero incluso también y con los problemas físicos también pasa, pero yo creo que es más fácil de digerir, que es la propia sensación de la persona. Es decir, yo tengo un problema psicológico, ya por lo tanto mi manera de percibir la realidad está totalmente alterada, y en esa manera de entender la realidad igual lo que yo creo es que estoy muy bien. Y ahora de repente desde fuera todo el mundo me dice que no puedo trabajar. Y no solo es que no me lo diga todo el mundo, es que es una realidad. Pero además, desde los organismos que igual me podrían ayudar más, lo que recibo es que no, que tú tienes que reincorporarte al puesto de trabajo. Y eso es todavía más complejo, por lo que te digo. Hay que armarse de mucha paciencia, hay que entender que hay gente que a veces necesita de refuerzos externos para poder entender la realidad que le rodea, y sobre todo hay que dejar de acelerarnos, pero eso entiendo que es muy fácil decirlo desde quien asesora y no desde quien lo vive, en el sentido de decir, tu vida ya no es O sea, tu planificación de tu vida ya tiene que ir a qué va a pasar mañana y si acaso la semana que viene. Pero no podemos ir a intentar planificarnos mucho más. Luego en el camino podremos discutir todo. Podemos decirle a la Seguridad Social, no, esto está mal, esta persona está tan grave que tendría que ser por una incapacidad. Vale, pues iniciaremos el expediente y será todo paralelo a todo ese tránsito tan incómodo que estamos comentando. Pero yo creo que sí que hay que dejar bien claro que no solo va a ser un problema de la persona que trabaja, sino que es un problema tanto de la persona que trabaja como de la empresa. Y por lo tanto que tiene que ser necesaria la implicación de las dos partes. Que en épocas normales vas a poder tener asesoramiento por parte de abogados, abogadas, sindicatos y tal, eso por descontado, y que en épocas ya más complejas tenemos que tener bien claro eso, lo de los 4 días, importante, uh-huh. que no se nos pase de plazo porque es muy cortito el plazo uh-huh. y es muy rápido la... Y simplemente hay que decir no estoy de acuerdo, y está, o sea, si lo hace un abogado igual le pone más literatura, pero en el fondo lo que tienes que decir es no estoy de acuerdo y con eso ya es suficiente el escrito, y esa queja... hay que presentarla y comunicarla también a la empresa. Es decir, no solo es presentar el escrito a la Seguridad Social, sino que además hay que comunicarle a la empresa he presentado esa queja para que esté justificado el por qué no me reincorporo al puesto de trabajo.
Bueno, Julio, o sea, pues lo tenemos que dejar aquí.
Era un tema denso, ya sabía yo que traía algo que...
Y yo ya sabes que encima soy preguntona e interrumpona y tengo como muchas preguntas. Pero bueno, retomaremos en un mes con otro tema o con este o con lo que sea. Seguimos aquí, decimos a la gente que además, bueno, vosotros y vosotras estáis en SK, por supuesto, y pueden ir a asesorarse. Que tenemos también las redes sociales de Facebook y Twitter de Suelta la Olla, el 656-34-49-82 y el correo electrónico sueltalaolla@gmail.com si quieren contarnos algo. Y que además este podcast, como todos los anteriores del curso pasado, pues estarán colgados en www.alabedi.eu. Es que ricasco por acercarte hasta aquí, siempre es un placer estar en los estudios, y es lo que pasa, que cuando tienes a alguien enfrente de los estudios, te alargas y te quedarías pues las 4 horas de programa. Bueno, Julio, es que ricasco.
Bueno, Suey, y es que...